del maligno, y que el trigo eran los hijos del reino, y que el trigo y la cizaña fueron sembrados en el terreno. Entonces estaban escondidos, no se veían, pero cuando surgieron se pudo ver quién era uno y quién era otro. Entonces, hasta cierto punto, si vemos ahí la enseñanza también que el Señor dio, y no voy a volver a repetir todo, simplemente estoy haciendo alusión a lo más importante, que vemos que el reino de Dios empieza pequeño y luego iba a crecer, pero al principio está como escondido, no se ve, no es visible, empieza muy pequeño. La semilla de mostaza también fue otra parábola, empieza pequeña, es sembrada, pero luego crece y se hace un arbusto o un árbol, y dice que hasta las aves vienen a morar ahí. Entonces, el contexto de lo que Jesús está explicando acerca del reino de Dios tiene más sentido que el hombre que busca el tesoro y que lo encuentra enterrado es Jesús, y que el hombre que busca perlas preciosas es Jesús, y que el hombre que vende todo para poder obtener ese tesoro y para poder obtener esa perla es Jesús. Porque cuando uno compara lo que uno ha dejado por Cristo con lo que Cristo ha pagado por nosotros, oiga, en realidad nosotros no hemos dejado nada. Me refiero a la comparación. Nada comparado con lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y entonces quiero entonces yo enfocarme más a la interpretación de que Cristo es el que está buscando esos tesoros, que Él es el que está buscando esa perla de gran precio. Ahora, entonces el mensaje es claro, tanto el tesoro como la perla de gran precio son muy valiosos para el hombre. ¿Sí se fija usted? Que el hombre, cuando encontró ese tesoro, mira nomás lo que me hallé. Pero no podía sacarlo, porque lo iban a ver que lo sacó de ahí, y decir, ese me corresponde a mí porque lo sacaste de ahí, ese es mi terreno. Existen muchas historias, ¿no?, allá de nuestras tierras, de tesoros escondidos, de los mayas, de los aztecas, de inclusive revolucionarios, ¿no? Pancho Villa y Zapata y todo, que robaban a los pobres y lo repartían a los... robaban a los pobres, oye, pobrecitos. No, eso es lo que hacen hoy. No, robaban a los ricos y para repartir a los pobres. Y que algunos, cuando los andaban persiguiendo algo, escondían sus tesoros, y que alguien dice, no, por ahí dicen que en uno de estos árboles hay un tesoro escondido. No, hombre, y la gente anda, y ahora con sus detectores de metales buscando tesoros. Y a ver si lo encuentran, y dicen, no, hombre. Pero lo que le da el valor es la demanda, o el que las personas le atribuyan valor a cierta cosa. Hay monedas, por ejemplo, hay una moneda, una quarter, ¿verdad? Una cora, 25 centavos, que vale 25 centavos, pero de repente dicen, esta es edición limitada y solamente hay como 1,000 en todo el mundo. Y si usted haya una de estas, cuidado, porque la gente está pagando $10,000 por esa monedita. No, hombre, ahí está usted que le da la vuelta y mira, me la hallé. ¿Uno le ha sucedido, o lo ve uno en los programas de televisión, ¿no?, que sale alguien que anda allí yendo a los yard sales? Y andan ahí en el yard sale y de repente ven algo y dicen, ese se ve. A ver, y lo levanta. Y es un cuadro, y lo empieza a ver, dice, esto se ve interesante, ¿será de verdad? Oiga, ¿cuánto quiere por este cuadro? Y dice, dame $1. Y eso es cuando está caro el lugar, porque hay veces que hasta de 25 centavos lo logra. Y ya, usted da su dólar, pero se queda con la duda. Oye, pero me quedó la duda. Y ándale que va y lo lleva con un experto, y me dice, a ver, espérate. Y esta persona lo analiza y lo estudia. A ver, déjame checar atrás, déjame el material. Y dice, oye, este es un original de 1516. Y mira, y tiene la firma y tiene todo aquí. ¿Sabes qué? Dice, esto, por esto te van a dar $15,000. ¡$15,000! ¡Wow! El valor se lo da el que tiene el conocimiento del objeto, de lo que se han encontrado. La persona que lo tenía, ni cuenta se daba que era algo valioso. Ahora también hay ocasiones que sale al contrario, ¿no? Que usted piensa que ya se sacó la lotería y termina con un churro. Le voy a contar una historia chistosa. Eso le pasó a un pastor que yo conozco, que trabajaba en FedEx, entregando, ya le dio risa. Que trabajaba en FedEx allá en Beverly Hills entregando paquetes. Y un día estaba este pastor hablando con un amigo de él y se acercó un homeless y vino y les ofreció y nos ofreció unas monedas de plata en un molde de plástico. Y yo agarré esa cosa y lo vi, y eran 12 monedas, me parece, o 9. No recuerdo cuántas eran, pero eran 12 o 9. Y la agarré y la saco. Se veían de veras. Yo dije, ay, Dios mío. Y la volteé por atrás. No, hombre, eso se veía bien. Y dice, ¿sabes qué? Dice, es que yo andaba checando la basura. Dice, y se me hace que se murió alguien allá en una residencia o algo. No sé ni qué historia nos dijo. Pero el caso es que dijo que se la halló cerca de una residencia grandísima, lujosa. Dice, yo no tengo uso para esto. Dice, yo. Y ya le dice, me dice el otro, dice, no son de veras, no es cierto. Y yo con lo, ¿cómo dice? Voluble. No, ¿y qué sí son? Y le digo, ¿y qué? ¿Cuánto estás pidiendo? Y yo mismo me justifiqué lo tonto, ¿no? Porque me dijo, $20. Y yo dije, bueno, $20. Si él estuviera con mucha hambre, le doy $20. No me va a pesar mucho en ese entonces. Ahora ya no cargo $20, ¿verdad? Pero cargaba $20 y yo dije, sí puedo, le voy a dar los 20, no vaya a ser que se ande de veras. Las agarré y bien contento, por dentro así un poquito emocionadillo, dije, ¡ay! Y ahí voy y me fui a la librería, a la biblioteca, y agarré la moneda y busqué, agarré un libro de monedas y estoy viendo. ¡Sí es del mismo año y es igualita! Y la parte de atrás y luego le seguí leyendo y lo que valían. Y yo dije, ay, gloria a Dios, Chayito ya va a tener su casa, yo voy a tener un carro del año. Dije, ya salimos de pobres, porque mira, con esta solo ya son casi, y chequé las otras y ay, salí tan contento. No, salí, dije, gloria a Dios, mira, el Señor sabía mi necesidad, Él sabía. Y hermano, por poco y termino en la cárcel. Porque yo agarré mis moneditas y bien contento que me fui. Dije, ahorita voy a ir, aunque me den la mitad. Dije, si me dan la mitad, con eso me doy. Y fui y me metí a una casa donde venden monedas. Y entré. Y yo no sabía que ellos tienen la autoridad de poder llamar a la policía inmediatamente si usted les quiere hacer trampa. Yo no iba con la intención de hacer trampa porque las mías eran genuinas. Y entré. Y le dije al muchacho, pero eso que lo vi bien tranquilo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y saqué yo mi, porque se doblaban, ¿eh? Y la saqué y le dije, oh, mira, Leo, quería ver si estas, sí le pregunté, le dije, si estas son de verdad o no. Y se las di así. Y las agarró y cambió su semblante. Se puso bien serio y hasta enojado. Y me dijo, más te vale que te salgas ahorita. Agarré mis moneditas y me salí. Dije, ay, feo perdí. Yo le estaba atribuyendo mucho valor a esa cosa y no era cierto. Pero en este caso, cuando se nos habla de este tesoro escondido, ese tesoro sí tenía valor. Ahora, ¿pero quién es ese tesoro? ¿Y quién es esa perla de gran precio? Mire, hermano, lo que yo quiero hablar, sobre todo en este mensaje del Día del Padre, es lo importante que era para este hombre esas cosas que encontró, el tesoro escondido y la perla, fueron tan importantes que vendió todo. Imagínese, pobrecita de Chayito, si yo hubiera vendido todo lo que teníamos. No teníamos mucho, pero imagínese que yo agarro y vendo mi carro y vendo todo por ir a agarrar esas monedas. Y luego después, nos hubiéramos quedado ahí en la calle. Después nosotros íbamos a estar andando vendiendo monedas ahí. Ay, ¿qué dijimos de los teléfonos? Ah, apágalo, mija, y quítale el volumen. Entonces, sé que este es el día de que celebramos el Día del Padre. Entonces, en este mensaje quiero darle yo a usted un mensaje especial de parte de nuestro Padre Celestial, que viene directamente del corazón de Dios. Y de una vez le voy a decir de antemano, quiero mostrarle cuán valioso eres tú. Por favor, quiero que se detenga, dale. No quiero que se acelere y diga, oh, yo ya sé que Dios me ama, y que se desconecte del mensaje y ya no diga, oh, para la otra semana escuchamos. No, quiero que escuche que tú eres un tesoro especial para el Señor. Tú eres una perla de gran precio para el Señor. Y que si tú logras entender esta verdad, puede hacer que se quite de tus hombros un gran peso, una gran presión que a veces tenemos. Y usted, pastor, está hablando con cristianos, por favor, no me ofenda. No, hay una escritura que a mí se me queda muy grabada, con la que el Señor Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él. Le dijo, si vosotros permanecéis en mis palabras, dice, entonces seréis verdaderamente libres. Él dijo, la verdad os hará libres. Entonces seréis verdaderamente libres. Entonces hay cristianos que son cristianos y van rumbo al cielo, son hijos de Dios, pero que siguen con muchas cargas, con muchos complejos, con muchas cosas que no han logrado dejar por completo, porque no han logrado procesar lo que significa el amor de Dios para sus vidas. Y en el contexto de nosotros como padres, hermano, primero quiero empezar celebrando el Día del Padre enseñándole esta foto. A ver, enséñale la foto. Mire, el que está ahí a la derecha es Josué, y ese es nuestro nieto, el nuevecito. Entonces él es su primer Día del Padre que va a celebrar Josué. Nieta, perdón. Ay, Esmeraldita, uy, ahorita me van a quitar los pocos pelos que me quedan. Pero Esmeraldita, y el otro señor que no conoce usted, ese soy yo, cuando tenía pelo y tenía barba. Y el que tengo en los brazos, aunque no lo crea, es Josué. Y mire cómo ha pasado el tiempo. Ahora él tiene su bebé. ¿Verdad? Qué lindo. Pero creo que ahorita Josué se ha dado cuenta lo que yo sentí cada vez que tomé a uno de mis hijos en mis brazos. Que yo los amaba y los amo sin que ellos hayan hecho nada. Solamente porque son mis hijos. Solamente por eso. Y que no importa lo que ellos hagan. Quiero que entienda esto, ¿eh? Quiero que entienda esto. Que no importa lo que ellos hagan, mi amor por ellos no va a cambiar. Ahora, hay algunos que no alcanzamos a procesar eso bien. ¿Cuál es la razón? Porque nosotros no hemos comprendido el amor de Dios a cabalidad. Entonces, Dios nos ama, y en realidad es cuando somos encontrados por Él, cuando Él nos halla, es que vemos hasta qué punto estuvo Él dispuesto a manifestar y a pagar el precio por nosotros. Cuando yo me doy cuenta lo que Cristo hizo por mí, eso me libera de mucha presión, eso me libera de muchas cargas, eso me libera de muchas heridas emocionales, eso me libera de tantas cosas que a veces uno aún como creyente sigue cargando. Porque nosotros somos personas que hemos crecido con relaciones que no han sido perfectas. Y cada vez que yo recuerdo mi niñez y recuerdo todo lo que he vivido, y estoy seguro que usted también, cuando recuerda todos desde su niñez, su infancia, su juventud, y recuerda todo lo que ha vivido, se da cuenta cuántas heridas emocionales han quedado ahí, y que aún viniendo a Cristo, esas heridas emocionales siguen afectando nuestra percepción de nosotros mismos y nuestra percepción de cómo los demás nos aman. Es por eso que algunos de nosotros como padres nos sentimos tan inadecuados y tan limitados que no importa cuánto hayamos hecho por nuestros hijos, aún así sentimos que nos quedamos cortos. Y uno puede mirar a sus hijos ya grandes, así como veía la foto, ya con su propia familia, con su carrera, con su trabajo, pero aún así uno dentro de uno se queda, yo podía haber hecho más, yo podía haberles ofrecido un mejor futuro, yo podría, me quedé corto, me faltó, y eso lo llega a uno a hacer sentir como que fracasaste. Ahora, como esposos, al ver que no hemos llenado las expectativas de nuestras esposas, y con esto no quiero poner un sentido de culpabilidad en las esposas, sino que uno, a veces como hombre, uno como esposo, se crea uno esas propias expectativas. Y ahí el mundo, la sociedad te pone expectativas y te dice, oh, si tú te casaste, ahora se espera que, ok, ahorita acabas de empezar, está bien que se la estén pasando apretadas, pero esperamos que en 5 años ya tengas tu casa, que ya tengas tu carro nuevo, que tu esposa pueda ver muebles lujosos ahí en su casa, esperamos que vayas progresando. Y nosotros llegamos a en esa etapa de familia y empezamos a permitir que esas presiones nos carguen. Y nos llegan a tal grado que volteamos a ver a nuestra esposa y la vemos ahí en su humilde apartamento. Y volteamos a ver nuestros muebles y no son de lujo. Y volteamos a ver el carro que manejamos y volteamos a ver las demás cosas. Y vemos también cómo ella se siente, cómo ella a veces se expresa y uno se siente como que, wow, fallé. No he logrado ser el esposo que debía ser. No he logrado lo que se espera de mí. A veces nuestro trabajo o nuestros ministerios nos hacen sentir que estamos tan lejos de lo que podríamos llegar a ser. Llegamos a pensar que hemos fracasado, que no somos los padres que podríamos ser, que no somos los esposos que debemos ser, que no podemos proveer, que estamos muy debajo de nuestro potencial. Y eso se convierte en una carga fuerte en nuestras vidas. Y además todo esto, hermano, es magnificado en nuestra mente. Nosotros siempre vamos a ser mucho más estrictos de lo que la gente nos está diciendo en realidad. Y eso viene de nuestro trasfondo. ¿De dónde venimos? ¿Qué heridas emocionales, qué cosas estamos cargando que nos hacen ver las cosas de esa manera o sentir esa presión? Y cuando nosotros permitimos que las heridas emocionales del pasado sigan hasta este tiempo, el enemigo entonces tiene un campo abierto en nuestra mente cuando ya nosotros mismos le hemos ayudado al ver y sentirnos que, wow, ¿qué? En realidad no sirvo. No la hago, me he quedado corto. Ahora, esta descripción no solamente tiene la aplicación a los padres, también a las madres. Las madres también llegan a sentirse así. Pueden voltear y ver a sus hijos y decir, wow, ¿en qué he fallado? ¿Por qué es que esto? ¿Por qué es que el otro? ¿Por qué aquello? Y que yo veo cómo debería haber sido y lo que no hizo mi mamá, yo tampoco lo he logrado. Y peor, cuando a veces uno da la palabra, yo doy la palabra y hermano, yo entiendo y yo comprendo que yo doy lo que viene en la palabra. Y hay veces doy palabra fuerte. Y, pero se me olvida, pero lógico, no estoy justificando el hecho de que diga, oh, le tengo que bajar de tono, no. Simplemente estoy diciendo que la condición emocional de algunas personas ya tienden a tomar los mensajes de cierta manera porque ellos mismos están predispuestos a verlo así. Uy, pues no, es imposible. No, yo no voy a poder lograr lo que el pastor está pidiendo. Mira lo que nos está diciendo. No, hombre, ¿cuándo yo voy a hacer eso? Y una presión que siente. Y entonces lo mismo sucede con los hijos. Hay veces que nosotros ponemos esas expectativas en los hijos. Y nosotros decimos, muchos de nosotros, hermano, estamos tratando de vivir los sueños que nosotros no pudimos alcanzar en nuestros hijos. Y uno dice, bueno, yo no fui profesionista. No logré entrar a la universidad, sacar una carrera, pero mi hijo sí. Mi hija sí. Y decimos, sí, échele ganas, mija, échele ganas. Y yo aquí estoy para motivarla. Échele ganas y el duro, duro para que se gane esa beca, para que no tengamos que gastar mucho dinero y usted demuestre que usted sí puede. Y empieza la muchacha a echarle ganas. Pero ya no lo está haciendo por motivación, sino lo está sintiendo como presión. Y ella dice, wow, tengo que hacerlo, porque mi mamá está esperando esto, porque mi papá está esperando esto. Y si no lo logro, ya no me va a ver igual. Me va a ver como que estoy quedándole mal. Empiezan a sentir presión. Y no se diga las expectativas de otros amigos, los amigos en la escuela, que ya voltean a ver qué ropa traes, qué zapatos traes, cómo te vistes y te juzgan. Y tú empiezas a sentir, wow, yo debería de tener mejor ropa, yo debería de tener mejor esto, mejor lo otro, para poder no sentir esa presión que estoy sintiendo. Y empieza su autoestima, su valor personal a disminuir. Y puede ser que ya es creyente, ya es cristiano, pero no ha logrado procesar el amor de Dios. Y por eso, esas sensaciones de fracaso, de habernos quedado cortos, nos llevan a buscar nuestro valor en las opiniones o percepciones de otros. Y terminan teniendo un efecto deprimente en nuestra vida. Yo creo que firmemente entender claramente el valor que el Señor ya, el valor intrínseco, quiere decir que ya lo tenemos, no puede cambiar, que nos Dios el Padre nos ha dado a cada uno de nosotros, nos puede ayudar a vivir completamente libres. Mire, y cada uno de nosotros, en el momento que yo estoy hablando de todo esto, puede procesar y pensar, yo he cometido esos errores, yo he hecho eso con mis hijos. Yo he cometido errores de ponerles presión, de esperar que solo puras A's. A minus. Ay, mi hijo. Pues bueno, cuando menos fue una A. Imagínate nomás. Cuando menos fue una A, pero fue minus. ¿Por qué no fue A plus? ¡Qué presión tan fuerte! ¿Y si encontraron nuestras calificaciones, hermano? ¡Ay! Ahí ya no le gustó, ¿verdad? Si encontraron nuestras calificaciones, algunas hasta con las orejas pintadas. ¡Burro! ¡No entiendes! Imagínate, pero nosotros sí. ¡Oh, no, mijo! ¡Está fácil! ¡Échele ganas! ¡Puras A's, mijo! Una B. Bueno, pues no sé qué te pasó. ¡Wow! Mire, yo, a mí me encanta lo que es el atletismo, correr. No se me echa de ver, ¿verdad? Me encanta porque en tiempo pasado yo era maratonista. Corría maratones y me encantaba el atletismo. Y me encanta el fútbol. No soy bueno para jugar fútbol, pero, como dicen, malo pero picado. Me encanta el fútbol. Entonces cuando de repente mi hijo mayor, estando chiquito, lo reconozco. Yo le puse una presión para que él fuera corredor. Un día me lo llevé. Pobrecito, estaba chiquitito. Chiquito, como unos, ay Dios mío, ¿qué diría? Unos 9 años, 10 tal vez, chiquito. Y lo agarré y me lo llevé al Greek Theater. ¿Dónde está el Greek Theater? Ahí en Los Feliz, ahí en el parque Griffith Park. al Greek Theater y nos fuimos por las veredas. Están las carreteras así de tierra y luego subimos por atrás, que es la subida más difícil que hay. Y nos fuimos por atrás y subimos todo hasta arriba, donde queda uno arriba del observatorio y luego bajamos corriendo. 10 años. Y la subimos sin parar, porque yo quería que él fuera atleta. ¡Pobrecito! Joelito estaba chiquito, medio, tendía un poquito medio gordito, redonda la cara, colorada que iba. ¡Daddy! ¡Daddy, ya no puedo! Me dijo, sí puede, me dijo, no se pare, sígale. Y así es como se va a hacer fuerte. Y ándale que no paró, subió hasta arriba y bajamos y todo. Se la hizo toda la vuelta, 10 años. ¡No! Cuando él agarró el atletismo, ya estando en la high school, para mí era una delicia ir a verlo correr, a donde fuera. ¿Qué voy a correr por allá? ¡Vamos! Voy a San Diego, vamos, y vamos a verlo correr donde fuera, porque yo disfrutaba verlo correr y vaya que salió bueno. Ah, es que también verlo andar siempre entre los de adelante y ganar, yo me sentí bien contento. Cuando Josué me dice, Dad, dice, yo quiero jugar fútbol, y él tenía ya como 9, 10 años, ya estaba un poco mayor, porque los futbolistas empiezan desde más chiquitos. Vamos, y ahí lo llevo a la AYSO, y ahí empezó. No, hombre, se convirtió en estrella. Y yo, ay, no, hombre, yo andaba volado. Y después llevándolo a equipos mejores y para que al club y comprándole, pagándole por los uniformes caros, pagando por los torneos, viajando hasta San Bernardino, viajando hasta más lejos, hasta Arizona fui a un torneo de fútbol, soccer, por llevarlo. Y yo dije, ah, qué suave. Y de repente un día me dice, no, ya no. ¡Mijo! ¿Cómo es? Tú eres el futuro. Pelé. Y me dice, no, ya no. Dice, no, ya no quiero jugar. Y pues ya, se me acabó mi sueño ahí de ver más atletismo. Y luego de repente Andrés. Digo, mijo, ¿y tú qué piensas de deporte? Y que agarra el deporte de correr. Me dice, yo voy a ir a calarme a correr. Y salió bueno el muchacho. No, hombre, ya me ve. Bien volado, yo también viéndolo, todas las carreras y todo eso, sin darme cuenta, hermano, que mis comentarios, según eso, positivos de motivación, en realidad eran presión que yo le estaba poniendo. Yo le empecé a dar toda la información, como experto corredor que yo era. Me dijo, así se siente cuando va a empezar uno, siente las maripositas, siente uno nerviosismo, pero no te preocupes, cuando empiezas, ten control, no te dejes llevar por la adrenalina, porque la adrenalina va a sentir que no sientas ningún dolor, y le vas a dar demasiado duro y de repente te vas a quedar sin aire. Controla eso. Cuando vayas corriendo, tu ritmo, tu paso, que vaya un solo ritmo, no vayas descontrolado subiendo y bajando, no, tranquilo, y ve agarrando ritmo. No, hombre, diciéndole hasta cómo respirar. Agarras por la nariz, sueltas por la boca. Agarras por la nariz, sueltas por la boca. Cuando ya tienes que usar la boca, pega la lengua arriba para que salga y no te dé el golpe y no te vayan a dar los dolores. No, todo dándole información. ¿Cómo atacar las subidas? ¿Cómo atacar las bajadas? Toda esa información, pobrecito. Y al mismo tiempo de querer mantener las calificaciones altas, ¿se imagina qué presión? Hasta que de repente, estando casi llegando a las finales, me dijo, o nos dijo, ya no quiero, es mucha presión, siento mucha presión. Con las calificaciones, con el atletismo, con todo esto y todo. Imagínense nomás. O sea que hay veces que nosotros, nuestras buenas intenciones terminan poniendo una presión tan grande en nuestros hijos. Entonces los jóvenes necesitan también encontrar su identidad en Cristo. Necesitan saber del amor de Dios que te puede librar de toda esa presión que a veces uno siente. Sientes presión por tus amigos, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que tienes que probar esto, tienes que probar aquello. Sientes presión, el hombre siente presión por los amigos que también dicen, oye, ¿y tú cuándo vas a comprar casa? ¿Cuándo vas a hacer esto? ¿Cuándo vas a hacer lo otro? Y empieza uno a sentir una presión en el ministerio, no se diga. Uy, pues, ¿cuántos años tienen ahí en ese edificio tan chiquito? ¿Cuánto? 17, 10 años, 15 años. Ay, oye, pues, ¿qué está pasando contigo? ¿Sí me entiende? Y uno puede agarrar esa presión. Qué lindo la manera como Calvary Chapel maneja lo que es el tamaño de las iglesias. El tamaño de la iglesia está en las manos de Dios, no en la mano del pastor. Por eso nosotros no nos afanamos en decir, vamos a hacer esto y vamos a lograr este invento y atraer, para atraerlos y hacer que se... No, tranquilo. Que sea Dios el que da el crecimiento. Que sea Dios el que trae a la gente. Que sea Dios el que hace que la gente se afirme. No queremos nada más tener puras llamaradas de petate. Pero toda esa presión, hermano, nos puede hacer sentir como que hemos fracasado por muchos lados. Entonces, saber el que Dios me ama, que soy un especial tesoro para Él, que soy como una perla de gran precio para Él, me llevará a librarme de una vez por todas de los daños emocionales que venimos cargando, aún como creyentes, porque sentimos que no somos importantes o que no valemos mucho. Aún viniendo a Cristo, aún estando en Cristo, tenemos esas sensaciones. Y le digo, ¿por qué, hermano? También es peligroso, porque el tener esas heridas emocionales que cargamos, esos conceptos, ese sentido de donde no nos valoramos a nosotros mismos, porque no hemos comprendido y entendido el amor de Dios, nos limita también en aceptar o recibir el amor o la afirmación de aquellos que nos rodean. Porque ¿qué sucede? A ti, tu papá te quedó mal. Tu papá te abandonó. Tu papá te traicionó. Y ahora tú cargas esa herida emocional. Y cuando una persona que le tenías mucha confianza, una persona que amabas, que respetabas y te defraudó, y ahora cuando otra persona viene y te dice, sabes que te amo, inmediatamente tú lo procesas y dices, no, ya hubo a quien le di la confianza, ya hubo a quien, y sin embargo no es cierto, y entonces ya no recibes ese amor. Entre los esposos puede haber eso, donde la esposa ha quedado dañada por personas en el pasado, y que ahora cuando el esposo le dice, oye, te amo, inmediatamente dice, no, no es cierto, no me amo, es un mentiroso, igual que aquel, igual que la otra persona. Cuando uno ha sido lastimado como padre, yo por ejemplo de mi infancia, que guardara todo eso y venga y se lo ponga como una carga a mi familia, imagínense a mí cuántas veces no me dijeron que yo era del basurero, que mi mamá era una prostituta, que yo no valía, que yo no pertenecía a la familia, y que yo guardara esa herida y la tradujera ahora cuando mis hijos me dicen que me aman, cuando mi esposa me dice que me ama, cuando otras personas me dan palabras positivas, pero yo teniendo, si yo no he encontrado el valor mío, personal, mi identidad en Cristo, entonces voy a seguir, aún como creyente, cargando esas reacciones negativas. Y no voy a permitir que mis relaciones florezcan, que se pongan firmes. ¿Por qué? Porque he permitido que lo que ha pasado antes me afecte. Y entonces a veces sentimos, yo no lo merezco. Yo no merezco ser amado. Porque mira todo cómo he fallado. Mira cómo he quedado mal. O no lo creo, no creo que esta persona me ame. Y no lo recibo, porque no merezco ser amado. No lo merezco. Porque he sido lastimado por aquellos que decían amarme, o porque he fracasado. Pero quiero que entiendas que el hecho de que Dios te ama puede transformar tus relaciones. Y tú puedes amar y ser amado sin limitaciones. Y así como estas parábolas, Jesús ilustró su amor incondicional. Quiero que entienda, estos pasajes que vamos a ver ahorita van a demostrar claramente que la interpretación que yo estoy dando a estos versículos es la correcta. Vaya a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Mire el reclamo que tenían estos religiosos. Ellos estaban reclamando el hecho de que Jesús estaba pasando tiempo con los pecadores. Y mire, entonces Jesús va a explicarles a ellos cómo es el corazón de Dios. ¿Cómo ve Él al mundo? ¿Cómo ve Él a la gente? Entonces Él, Jesús, ¿verdad?, les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo, perdón, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ahora, esto no quiere decir que no ama a las 99. El enfoque aquí no son las 99, el enfoque es el amor que Él tiene por una oveja. Y así Jesús, quiero que usted entienda, hay veces que lo vemos como muy generalizado y eso nos evita procesar el amor de Dios de la manera correcta. Quiero que usted entienda que Cristo vino por ti. Por ti. Por ti, Samuel. Por ti, Rafa. Que Jesús estaba en el cielo y Él vio que tú, que yo, me había perdido. Y Él vino y buscó hasta encontrarme. A mí. No a todos, no, a mí, de manera individual. Y no es como yo me vea, sino es el valor que Él me da. Tal vez tú no me ves como alguien de valor. Tal vez yo no te veo como alguien que vale tanto. Pero para Cristo, para Él sí valemos mucho. Él viene y nos busca y dice: ¡wow! ¡Mira lo que yo me encontré! Me encontré este tesoro escondido. Y que hasta recibir esa palabra en nosotros, ¿yo un tesoro? Mira esta perla de gran precio que he encontrado. Y uno dice: bueno, ¿cómo sé que de veras Jesús me ama tanto? El texto que leímos nos dice que Él dio todo. Él dio todo con tal de obtener ese tesoro, con tal de obtener esa perla de gran precio. Y cuando nosotros procesamos eso, entonces entendemos aquí lo de la oveja perdida. Porque dice, versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Eso es lo que hace el Señor, se pone muy contento cuando nos encuentra. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y mira qué tremenda revelación nos da el versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¡Wow! Gozo en el cielo. Gozo en el cielo. Porque el Señor me halló a mí. Déjeme. Gozo. Imagínese. Tal vez nunca había entrado en tu mente de esa manera tan profunda. Que aún en el cielo, cuando el Señor nos halló, de lo precioso que somos para Él, de lo especial que somos para Él, hubo fiesta. Lo hallé, mira dónde lo hallé. En el caso mío, en el basurero de Zapopan, ahí estaba yo, allí. Y sin embargo, el Señor, desde la eternidad, desde la cruz, miró a ese chiquillo mugroso, apestoso, comiendo de la basura y dijo: mira qué bonita perla. Esa perla de gran precio. Mira ese tesoro, está escondido ahí entre el basurero. Voy a ir por él. Voy a ir por él. Y cuando me encontró, cuando te encontró, en el cielo hubo fiesta. Se corrió la voz. Lo hallamos. La hallamos. La hemos encontrado. Hagamos fiesta. 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Si hoy tú le entregas tu vida a Jesús, si hoy tú recibes el amor de Dios en tu corazón, va a haber fiesta ahí en el cielo. Porque va a decir: me reconoció. Yo fui a buscarlo. 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Quiero que entienda que estos 2 hijos representan los gentiles, los pecadores que los religiosos estaban condenando, y los religiosos mismos. Esos son lo que representa. Entonces está representando a toda la raza humana aquí. Pero aquí nos dice qué fue lo que pasó. El menor le dijo: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice que les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y poco a poco va perdiendo su identidad, va perdiendo su valor personal, su autoestima está bajando. A tal grado que llega y fue y se arrimó a uno de los conciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Imagínese. Y ahí está, apacentando cerdos. Y mire el pensamiento que le vino a la mente a este joven estando ahí. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero nadie les daba, nadie le daba. Quería comerse la comida de los cerdos. Pero volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Se dio cuenta que aún los que solamente eran esclavos en la casa estaban mucho mejor que él, que era hijo. Dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Mire cómo está él juzgándose a sí mismo de acuerdo a las obras. Y él dice: yo no merezco. Yo te he fallado. Yo he pecado. Yo he quedado mal contigo. 20. Y levantándose vino a su padre. Pero mire el padre qué reacción tuvo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo el padre? Corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este joven venía de estar con los cerdos. Venía de no haberse bañado por muchos días. Venía con un olor tan fuerte. Y sin embargo, el padre corrió y se le echó al cuello y lo besó. Y el joven, ¿qué habrá sentido? Dice, el hijo le dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mire, él se aventó su discurso. ¿Cómo respondió el padre? El padre parece como que ni lo oyó, como que si no lo escuchó. Pero el padre dijo a sus siervos, mira, ni siquiera le dirigió la palabra a él: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, le restituyó todo, le dio todos los derechos. El anillo significaba como darle otra vez toda la herencia, todo, a pesar de que él ya había desperdiciado todo, le volvió a dar todo, le dijo, toma. ¿Y qué empezó? Empezó a hacer una fiesta, dice el versículo 23. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. ¿Y qué pasó? Comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, y yo este hijo mayor también lo veo como los que están en la iglesia, que sirven a Dios por obras, sirven a Dios para ser aceptados, sirven a Dios para que Dios no se enoje, sirven a Dios todavía con el montón de complejos, con el montón de cosas, y no han logrado descansar en el amor del Padre. ¡Qué triste! Mira, este hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a los criados les preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Qué es lo que hizo este hijo? Se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, mire, la concepción tan equivocada que él tenía del padre. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, era por obras. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, ya ni siquiera mi hermano, sino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y mire qué respuesta del padre. Entonces él le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. O sea, tú no disfrutas de mi amor, tú no disfrutas de todo lo que tengo para ti porque no quieres. Porque tú estás sirviéndome solamente por obligación, solamente por cumplir, en lugar de hacerlo por amor. Y lo que quieras de parte mía, yo lo tengo para ti. Pídemelo. ¿Necesitas ser libre de esas ideas negativas que traes? ¿Necesitas que tu autoestima mejore? Pídemelo. ¿Necesitas ser libre de esas heridas emocionales que has cargado? Pídemelo. Yo puedo hacerte todo eso. Todo lo que hay aquí es tuyo. No solamente para él. Él viene de una vida destruida y recibe perdón y recibe restauración y míralo cómo se está gozando. Pero tú no te puedes gozar y estás aquí en la casa. ¡Qué triste! Le digo que es lo más triste de la historia. ¿Cómo termina? Porque mire, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y se acabó la historia. Y nos quedamos con una incógnita terrible acerca del hijo mayor. ¿Qué pasó con él? ¿Se quedó enojado con el padre? ¿Se quedó amargado? ¿No volvió a entrar a la casa nunca? Todo por no entender y comprender el amor del Padre. Oh, hermanos, si usted y yo comprendemos el amor de Dios, lo entendemos, lo procesamos y permitimos que sane nuestras heridas, vamos a poder tener una relación horizontal preciosa. Como madre, como hijo, como esposa, como esposo, va a poder relacionarse con la gente. ¿Por qué? Porque lo va a procesar primero recibiendo usted esa aceptación de parte de Dios. Y luego ya después cuando venga la crítica, cuando vengan las otras, no le va a afectar. Porque usted sabe quién es usted. Yo soy un especial tesoro. Tú eres un especial tesoro. Yo soy una perla de gran precio que el Señor halló. Yo sé, aunque se esté riendo, yo sé que lo soy. Y usted también lo es. Si usted puede procesar eso, se va a dar cuenta qué precioso podemos vivir la vida. Mire, quiero llevarlo a los últimos pasajes, donde solamente quiero demostrarle cuánto vale usted y cuánto se pagó por usted. Vaya a Isaías 53 y quiero que lea primero los versículos 10 y 11. Porque en estos versículos vemos cómo Jesús estaba viéndolo a usted y me estaba viendo a mí. Nos dice el precio, ¿verdad? Pero vamos a ver primero cómo es que él estaba viendo las consecuencias, lo que iba a ver como fruto de el pago que él había hecho por usted y por mí. Versículo 10 y versículo 11 de Isaías 53. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, mire, él dio su vida en expiación, quiere decir en lugar de que yo muriera, él murió por mí. ¿Por qué? Porque me ama. Dice, en expiación por el pecado, verá linaje. Ese verá linaje nos estaba viendo a usted y a mí desde la cruz. Él podía ver que un día usted y yo, en el día que haya sido, nos íbamos a rendir a su amor. Y nos íbamos a dar cuenta por fin, Señor, ahora entiendo cuánto me amas. Aunque mi madre me haya regalado, aunque nunca la haya conocido, aunque mi padre me haya abandonado, aunque mis medios hermanos me hayan menospreciado, aunque este mundo diga que yo no valgo, yo ahora sé cuán especial soy delante de ti. Yo sé cuánto tú me amas y por lo tanto, ahora yo puedo recibir el amor, puedo recibir los complementos que me dan. Cuando alguien me dice que me veo bien, no voy a permitir que las cosas del pasado me afecten. Y diga, no, no me digas eso, yo no. Cuando alguien me dice te amo, lo voy a poder recibir y voy a decir sí, porque ya sé quién soy. Soy digno de recibir el amor, no por lo mío, sino porque Él me ha dado ese valor. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Mire, esos somos nosotros. ¿Y qué es lo que va a pasar con Jesús? Después de haber dado su vida, dice que va a quedar satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Ahora quiero que regrese al capítulo 52 de Isaías y vamos a leer a partir del versículo 5 y vamos a recorrer hasta donde llegamos ahorita. Pero ahora va a ver el cuadro completo de cómo Él pagó el precio por usted y por mí. Y por eso sabemos que Él nos ama mucho. Versículo 5, empezando ahí, del capítulo 52. Y ahora, ¿qué hago aquí, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente? Y los que en él se enseñorean los hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son los pies, son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Dios. Este versículo, algunos dicen que respalda el hecho de que Jesús estuvo completamente desnudo en la cruz, llevando la vergüenza, el vituperio, por nosotros, por nuestra culpa. Versículo 11, apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados, ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. He aquí que mi siervo será prosperado, será, ese se refiere a Jesús, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea, así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Para aquellos que pintan a Jesús súper sexy, blanco, con una tez bien... en realidad, no sabemos. No sabemos cómo era. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y mire qué precioso. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo por nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, que somos nosotros, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto valemos para Él? ¡Qué precioso! Espero y hoy vamos a poner un video más. Y quiero que mientras escucha estas palabras, usted ponga atención, pero también agradézcale al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y espero y esto les ayude y nos ayude a procesar todas esas heridas emocionales, todas esas cargas que hemos traído, aún como creyentes, que ya las dejemos para que nos podamos ser sanados también en nuestras relaciones de unos con otros. Vamos a escuchar este video y ponga atención.